L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'Ofici de Viure, superar les nostres limitacions amb el doctor Mario Alonso Puig a partir del llibre El Camino del Despertar que acaba de publicar. Doctor Mario Alonso Puig, benvingut. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Contentísimo estar aquí.
Ya se ha convertido en un maestro del oficio o del arte de vivir. Involuntario, ¿eh? Bueno, involuntario.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que en el arte de vivir hay que ser muy cuidadoso a la hora de autodefinirse como maestro. Yo creo que somos todos, desde luego, en mi caso, sin ninguna duda, estudiantes que podemos tener pues un poquito más de conocimiento, un poco más de experiencia, pero seguimos siendo estudiantes en este sorprendente viaje que es la vida.
Uno de los capítulos del Camino del Despertar lo dedica a la presencia, el impacto de la presencia, a partir también, bueno, habla en otros momentos de la importancia del jara, pero la presencia es algo intangible, pero que puede tener efectos muy poderosos. Y ahora, doctor, me estaba fijando en su presencia. Bueno, más que fijarme, es algo que vaya más allá de lo que captan nuestros sentidos. En el libro explica una anécdota que parece ficción relacionada con su presencia. Un día que tuvo un problema en el aeropuerto de Nueva York para regresar a Madrid.
Sí, bueno, gracias por el comentario, Gaspar. Vamos a ver. La presencia no es que uno siempre tenga esa presencia, es que cuando uno tiene esa presencia lo que irradia tiene un impacto verdaderamente sorprendente. Esta situación me ocurrió siendo bastante joven. Yo volaba de Nueva York a Madrid y estaba en el John Fisher Kennedy, el aeropuerto principal de la ciudad de Nueva York. Y yo llegué con mucho tiempo al aeropuerto, porque me gusta ir con bastante tiempo, sobre todo si son aeropuertos complicados, aeropuertos grandes, y empezó a llamarme la atención que cómo veía que iban retrasando vuelos de distintas compañías. Y digo, esto no tiene nada de buena pinta, ¿no? Y llegó un momento en el que, curiosamente, cancelaron todos los vuelos que salían del aeropuerto Kennedy de Nueva York, y entre ellos el mío. Entonces, a la una de la madrugada, yo volaba en una línea que entonces se llamaba la TUA, ya no existe, nos dijeron a la una de la mañana que fuéramos al mostrador, teníamos que recoger nuestras maletas, claro, porque ya habíamos facturado, recoger las maletas, ir al mostrador y que nos dirían dónde dormir en Nueva York ese día, y al día siguiente, pues, que nos dirían cómo... Bueno, como volver a Madrid, ¿no? Y yo, bueno, guardé más de una hora de cola y cuando llego allí, yo tenía un billete normal, un billete en economy, pero normal, es decir, no lo había comprado, como suele decir, en ningún baratillo. Y cuando llego allí, la azafata de tierra me mira y me dice, usted con este billete no tiene derecho a nada. Y yo no sé lo que me pasó, porque en ese momento ni me enfadé ni me alteré, pero... le miré a la mujer y le dije, sí tengo derecho y me va a decir usted dónde duermo esta noche en Nueva York. Entonces ella se quedó como muy desconcertada. Yo sé perfectamente que no grité, yo sé perfectamente que no me enfadé. Lo que no entendí es el aspecto de desconcierto de la señora. Entonces me escribe una cosa y me dice, sí señor, usted pasará la noche en el Hotel Hyatt. Cuando me dice el Hotel Hyatt, yo sabía que el Hyatt era un hotel muy bueno de Nueva York, un hotel 5 estrellas. Y digo, qué raro que a mí me metan en el Hyatt. Pero bueno. Y entonces me dice, bueno, mañana irá una persona de TUA a los distintos hoteles. Por supuesto, irá al Hyatt y ya les veremos cómo ustedes pueden volver. Y yo dije, con el lío que va a haber mañana en el aeropuerto. Digo, tengo que resolverlo. Y le dije, no, usted me va a dar un vuelo para mañana. Y me dijo, un momento. Y entonces me dio un billete, claro. Yo salí de allí totalmente desconcertado. Entonces, tomé un taxi desde el aeropuerto, llegué al Hyatt, enseño el papel que esta señora había escrito, que ni había mirado yo lo que era, y me dan el piso más alto del Hyatt. Digo, qué raro. Y me habían dado el penthouse. El penthouse es como una suite presidencial. O sea, yo digo, pero qué cosa más rara. Bueno, entonces al día siguiente yo desayuno rápido y dije, aquí no va a venir nadie. Y me fui al Kennedy. Efectivamente, había un caos. Y una persona, una española que me encontré allí en la cola de recepción para que nos dieran las habitaciones, me la encontré allí y me dijo que no había aparecido nadie de Tua, ¿no? Total, que yo llego allí y hago lo que posiblemente podía haber hecho antes, pero no se me ocurrió, que es ver qué asiento me han dado. Y de repente veo que vuelo en primera clase. Entonces, en aquella época había primera, había business y había economy, que era en la que yo tenía mi billete. Pues me había dado en primera clase. Yo no salía de mi desconcierto. Y entonces, claro, el lío que había en el Kennedy, yo no lo he visto en ningún aeropuerto. Mira que he volado desde entonces. Y claro, la cantidad de personas que querían volar en cada avión porque no había suficientes aviones para llevar a la gente a sus destinos, ¿no? Y como dijeron, primero personas con problemas de movilidad, niños y pasajeros de primera clase, yo, sorprendido, entré y volví así a Madrid. Entonces, yo he reflexionado mucho sobre esto y otras veces en las cuales he tenido este momento, uno no sabe por qué le llega, donde algo, irradias algo que produce un impacto espectacular en la otra persona, y esa persona que en principio ni siquiera te valoraba, a quien eras completamente indiferente, de repente empieza a verte de otra manera y pone en marcha pues lo que en este caso se puso en marcha. Entonces, pues eso es un tema muy interesante. En mi caso, pues ha ocurrido algunas veces, ¿no? Ha habido personas cuya presencia ya era algo que movilizaba de una manera absolutamente extraordinaria.
Recuerdo, explica el doctor Mario Alonso Puig a El Camino del Despertar, que hace muchos años un gran karateca desafió en un combate a quien en aquel momento ostentaba el cinturón rojo, el cinturón negro décimo dan en esta disciplina. No hay ningún grado superior al cinturón rojo. De hecho, solo hay uno en el mundo por escuela. Pues bien, aquel karateca ni siquiera llegó a competir. Cuando le preguntaron por qué se había retirado, su contestación fue la siguiente: cuando me puse frente a él y le miré a los ojos, supe que ya me había vencido. También sí. Es muy elocuente,
sí,
esta anécdota.
Sí, es muy elocuente porque la presencia fundamentalmente es algo que se irradia, yo diría, en un grado enorme a través de los ojos. Es decir, todos hemos oído hablar de esa especie de cita, ¿no? Los ojos son la ventana del alma, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo emerge de esa persona que se transmite a través de los ojos. Y fue un combate bastante que resonó mucho porque era un altísimo cinturón negro, yo creo que era un octavo dan el que había había querido combatir con el décimo dan, que además era una persona ya de edad bastante avanzada, el cinturón rojo. Y él y le generó tal desconcierto, y cuando le entrevistaron dijo: yo sabía que no podía vencer, o sea, ya me había vencido solo con la mirada.
Diu el doctor Mario Alonso Puig que qualsevol transformació comença amb nosaltres mateixos i que aquesta transformació ens cal, perquè, tal com ell diu, no hi ha cap ésser humà que no dugui incorporades les seves ferides corresponents. Són aquestes ferides les que donen lloc als personatges que s'apoderen de les nostres vides i que acaben substituint la persona. Mario Alonso Puig es refereix a una imatge, la que creem nosaltres, a una forma de viure'ns que es projecta en cada cosa que pensem, sentim, diem i fem. I del personatge que hem creat n'hem de sortir. Aquesta és una de les seves propostes, anar més enllà del personatge. Naturalment, això no és fàcil i ens hem de convertir en herois i heroïnes per fer-ho. Però tots podem ser herois, tots podem ser guerrers, diu el nostre convidat d'avui a l'Ofici de Viure, que el guerrer es manté al seu lloc mirant el diable als ulls, per més que ell li ensenyi les dents o tregui foc per la boca. Després diu que ha d'aparèixer en aquest viatge de l'heroi del qual estem parlant implícitament i explícitament avui al programa. Després ha d'aparèixer el mag, que sap que més enllà d'aquest dimoni a l'ombra s'hi amaga la ferida, el dolor no expressat, la necessitat no coberta. Per això, si el mag vol que la ferida surti de la penombra, que deixi d'ocultar-se, no ha d'oferir cap resistència davant del dimoni o del drac. Els veritables poders del mag, i tots som mags, són la saviesa, l'empatia, la compassió i la capacitat de perdó.
Carl Gustav Jung. Fins que no portem a la consciència l'inconscient, aquest darrer continuarà conduint les nostres vides i nosaltres ho anomenarem destí.
Soc l'Alexis Lacionero, historiador, terapeuta i autor de diferents llibres com Darshan, El viaje del héroe o La mirada oriente. Sobre el camí del despertar, doncs la veritat és que en El viatge de l'heroi es parla molt de la llamada, de l'aventura, no? Que al final no és més que aquest mateix concepte que també està molt a la vora de l'ikigai, no? Que és despertar d'aquesta realitat on, segons la cosmogonia oriental i també Plató, doncs estem vivint en maia, no? Amb una mena d'al·lucinació o realitat no essencial, per connectar amb allò que veritablement som, no? I amb això, doncs, hi ha una idea de llamada de l'aventura, és doncs notar que et manca alguna cosa i despertes a partir d'aquesta motivació profunda que et fa anar cap a un camí de transformació, que aquest és el viatge de l'heroi, no? I a partir d'aquí, això sí, has de deixar coses enrere, has de sacrificar-te, has de creuar un llindar per entrar en una zona desconeguda, misteriosa i perillosa on superar proves, i a partir d'aquí, doncs, anar a trobar aquesta conquesta d'un tresor que al final és la conquesta de la teva felicitat i de la transformació interior, no?
El doctor Mario Alonso Puig comença el seu llibre dient: «Muchos de nosotros somos conscientes de que hay algo en nuestras vidas que no funciona como nos gustaría. Es como si no estuviera mal, pero no terminara de estar del todo bien. Y no hablo solo de aquello que se relaciona con el tener, sino también de lo que se relaciona con algo de mucha mayor profundidad, que es el ser». Bueno, y a partir de ahí desarrolla en el libro El camino del despertar, que incluye algunos de los aspectos que escuchábamos ahora con Alexis Racionero relacionados con el viaje del héroe, pero también una mirada muy, muy, muy personal y también muy científica. Es un libro como muy de autor, nunca mejor dicho, el camino del despertar.
Sí, efectivamente, el camino del despertar utiliza una metáfora, es decir, algo que está lleno de imágenes, está lleno de sensaciones, está lleno de sentimientos, que es el camino del héroe. El camino del héroe, hay que atribuirle el mérito al profesor norteamericano Joseph Campbell, que durante muchos años se dedicó a estudiar los procesos de transformación de diversos personajes reales o ficticios, es decir, pertenecientes a la mitología, tanto de Oriente como de Occidente. Y se dio cuenta de que todos ellos en realidad habían pasado por el mismo proceso. Y habían pasado primero por una llamada, es una llamada interna, algo en tu interior está deseando emerger y te lanza esa llamada desde lo profundo. En segundo lugar, fueron personas que dijeron sí a esa llamada, es decir, no acallaron la llamada por miedo a lo que se podían encontrar. En segundo lugar, tuvieron que cruzar una serie de umbrales. Los umbrales no son puertas normales, los umbrales son espacios que llevan de un lugar a otro y aparecen en muchas películas. En Harry Potter es esa plataforma, no sé cuál era, 10,5 en el metro, que no existía, pero es lo que llevaba a ese tren que les llevaba a Howard. O, por ejemplo, en Crónicas de Narnia, pues es cuando abren el armario y entran en el reino del hielo, ¿no? Es decir, los umbrales conectan mundos diferentes. Entonces, en ese paso de un mundo conocido a un mundo desconocido, ocurren muchas cosas. Ocurren sobre todo una serie de pruebas, normalmente difíciles, y aparece una serie de personajes que Campbell los llamaba demonios, también se llaman dragones, no en el sentido demonio teológico, sino en el sentido arquetípico, es decir, como figuras que nos asustan, que nos amedrentan. También aparecen los guardianes, que son personas, arquetipos o recursos que en un momento determinado nos sirven de ayuda para hacer frente a esos dragones. Entonces, una vez que uno supera esa primera prueba, para ahí en el libro utilizo el arquetipo del guerrero, que no es un guerrero violento, es un guerrero que simplemente está, que no huye, que no queda bloqueado, que no se enfada, que no se irrita, que no ataca. Una vez que el guerrero ha sido capaz de mantenerse firme ante estas figuras que asustan, entonces pasa una cosa muy curiosa, que es que aparece la herida que dio lugar a esa figura. Imaginemos, por ejemplo, una persona que ha tenido un desengaño amoroso muy importante. Y en ese momento, cuando se acerca una persona con una intención romántica, directamente saca una agresividad, la rechaza. Pues ese rechazo, esa agresividad, sería lo que representan los dragones o los demonios. Y en realidad lo que hay detrás es una herida que no quiere volver a abrirse. Entonces por eso establece esa barrera. Entonces lo que tiene que ocurrir en el camino del héroe es que el guerrero, una vez que ha sabido no salir corriendo, no enfadarse, no bloquearse ante esa reacción airada que representa el guerrero, que representa el demonio, o en este caso la reacción un poco agresiva de esta persona que tuvo el desengaño romántico, entonces tiene que aparecer una nueva figura, que es una figura realmente deliciosa, es la figura del mago. El mago domina la alquimia de lo profundo, la alquimia del universo. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene en su poder lo único que es capaz realmente de sanar hasta las heridas más profundas, que es el poder del amor sin condiciones. Entonces, es capaz de amar la herida cuando la herida es incapaz de amarse a sí misma. Y en ese proceso tan bonito, tan precioso, tan sobrecogedor, la herida se cura. Entonces, en el libro lo que presento es, efectivamente, como dices tú, mi experiencia personal a lo largo de los años, conectando a Joseph Campbell, al que le empecé a leer hace muchos años, con la experiencia que tengo en relación a las neurociencias, al desarrollo personal, a todo lo que es los conflictos internos, para ofrecer un mapa que ayude a las personas que quieran sacar lo mejor que hay en su interior a transitar entre mundos, sencillamente para que al final, cuando hayan recorrido este camino, despierten a la realidad que son, no a la realidad que creen que son.
La ment de l'hemisferi esquerre, explica el capítol 2 el doctor Maria Alonso Puig, no tan sols és la que ens permet raonar, també ens convida a crear regles, normes i lleis. És la ment més connectada amb la moral, amb el que és bo i el que és dolent, amb el correcte i l'incorrecte. Habla mucho al principio del libro de los hemisferios, derecho y izquierdo, y eso también lo hace un libro original, ¿eh? Porque estamos aquí, estamos hablando del camino del héroe, pero ya nos vamos a hablar de los hemisferios. Si queremos superarnos, si queremos ser nuestra mejor versión, por decirlo así, ¿es importante equilibrar los hemisferios?
Sí, este es un concepto de una importancia extraordinaria. El profesor Sperry ganó el Premio Nobel de Medicina en el 81 por el descubrimiento de que cada hemisferio tiene una mente y cada mente quiere hacer lo que quiere hacer. Y no es lo mismo. La mente derecha quiere una cosa, la izquierda otra. Cuando somos muy pequeñitos, las dos mentes están sincronizadas. Porque la mente del hemisferio izquierdo es muy buena a la hora de catalogar, es muy buena en el lenguaje, es muy buena en la descripción de las cosas, es muy buena en el manejo de la línea del tiempo, pasado, presente, futuro, pero no es nada buena entendiendo los contextos. Es decir, puede saber cuál es cada árbol en un bosque, pero ni siquiera es capaz de darse cuenta de que está en un bosque. Solo ve un árbol, otro árbol, otro árbol. Mientras que la mente del hemisferio derecho es muy buena viendo los contextos. Es mucho más creativa que la mente del hemisferio izquierdo. Es decir, es capaz de encontrar soluciones nuevas frente a problemas viejos. Pero es que además la mente del hemisferio derecho es la que está preparada para manejarse en la incertidumbre. Precisamente porque entiende el contexto. Precisamente porque es capaz de tener una visión más amplia. Precisamente porque es la más creativa. ¿Qué ocurre? Que cuando entramos en el proceso educativo del que somos parte todos, empieza a potenciarse en la mente izquierda y se abandona el trabajo de la mente derecha. Es decir, es como si alimentáramos con información un hemisferio y el otro prácticamente llega un momento en que lo dejáramos a su bola. Esto es muy curioso porque el hemisferio izquierdo digamos que empieza a ganar una cierta prepotencia y llega a despreciar al hemisferio derecho y todo lo que viene de él. Claro, esto es un error muy grave, porque el hemisferio derecho y la mente, el hemisferio derecho es la puerta al inconsciente, y quien crea que el inconsciente no tiene peso en la vida de una persona debería leer, a ver, debería, yo le propondría que leyera Jung, porque Jung dijo, y se ha comentado antes en este programa, a lo largo de este programa, dijo, hasta que no llevemos a la conciencia el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros lo llamaremos destino. Entonces, este es un tema fundamental. ¿Qué ocurre? Que el hemisferio izquierdo tiene una serie de sistemas muy curiosos, muy sorprendentes, para bloquear la información del hemisferio derecho. Se puede inventar una historia, que uno se la cree, puede utilizar la región prefrontal para bloquear a nivel del preconsciente información fundamental que manda el hemisferio derecho, y llega un momento en que el hemisferio derecho, digamos, se enfada. Y como se enfada, decide boicotear lo que hace el hemisferio izquierdo. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Voy a una reunión muy importante, y yo, que utilizo el hemisferio izquierdo porque es donde está la autoconsciencia, es decir, darme cuenta de que voy a la reunión, digo, bueno, en esta reunión, sobre todo, no tengo que decir esto. Y es justo lo que digo. Y entonces digo, pero ¿cómo puedo ser tan bruto, no? El hemisferio derecho me lo ha colado, está enfadado. Entonces, la mayor parte de las heridas que hemos experimentado, de los traumas, no somos conscientes de su existencia porque están precisamente en la mente del hemisferio derecho. Por eso, en este viaje del héroe, donde combino la neurociencia, donde combino otros campos con la metáfora de Campbell, de lo que se trata es de viajar a ese inframundo, por llamarle de una manera, donde están nuestras heridas, nuestras necesidades no cubiertas, y no vamos ahí para juzgarlas, vamos ahí para sanarlas. ¿Y qué ocurre? Que cuando se sanan esas heridas, empieza a emerger un potencial que ni nos imaginábamos que teníamos. Potencial en forma de creatividad, en forma de ilusión, en forma de paz interior, que es muy importante en estos días, en forma de entusiasmo, en forma de compasión y de capacidad de perdón. Y fíjate, Gaspar, qué visión la de Campbell, cuando nadie como él ha conocido el viaje del héroe, o el camino del héroe, es lo mismo, son dos formas de describirlo. Fíjate qué visión la de este hombre, cuando dijo, al final del camino, o el final del camino, a lo que lleva, es a entender el valor de la compasión. Es decir, esta persona nos está diciendo que el destino es la compasión. ¿Qué es compasión? Es la empatía en acción. Es lanzar el corazón. ¿De qué está hablando? Del amor. Que al final del camino del héroe, el verdadero descubrimiento es el poder transformador del amor.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, avui El Camino del Despertar, amb el doctor Mario Alonso Puig.
Lev Tolstoi. Tothom pensa a canviar el món, però ningú pensa a canviar ell mateix.
La ment lligada a l'hemisferi esquerre, escriu el doctor, només pot aspirar a objectius lògics, assenyats, racionals, i tanmateix, quan es produeix la sincronització de les nostres dues ments, aconseguim objectius exponencials, extraordinaris, fora de sèrie. Per això el camí de l'heroi ens dona la possibilitat d'expressar i projectar la millor versió de nosaltres, l'única capaç de fer realitat els nostres somnis més grans. ¿Hasta qué punto el hemisferio izquierdo, por lo tanto, y a partir de todo lo que nos ha explicado, doctor, es nuestra zona de confort?
Absolutamente. Es decir, desde el punto de vista neurocientífico y desde el punto de vista psicológico, nos acostumbramos a quererlo controlar todo, a quererlo dominar todo, a saber dónde está todo, a no salirnos de este mundo familiar. De hecho, tenemos expresiones como la curiosidad mató al gato, más vale pájaro en mano que ciento volando, más vale malo conocido que bueno por conocer, y esto lo hemos oído desde pequeñitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se ha convertido este mundo para nosotros en el único mundo. Es decir, es como si yo entrara en un restaurante y creyera que el único mundo que hay ahí es la carta del restaurante. Sí, cada plato está perfectamente definido, está perfectamente escrito, y yo puedo tener alguna idea de qué va ese plato, pero no se puede comparar con la experiencia de comerse, de disfrutar esos platos. Entonces, tenemos que entender que el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la practicidad. Es el hemisferio que hace que una idea pueda ser aterrizada. Es decir, sería el hemisferio que permite que la creatividad, que aunque requiere de los dos hemisferios, fundamentalmente está anclada en el derecho, se pueda convertir en la innovación que lo vemos pues, en este vaso de agua, en esta botella, en este bolígrafo que tengo aquí en el estudio. Entonces, nadie tiene que ver el hemisferio izquierdo como un problema. El problema es la separación entre los dos hemisferios. Y cuando uno se convierte en tan dominante que al otro le acalla la voz. Entonces, no podemos sacar a flote todo lo que tenemos si no conseguimos sincronizar los dos hemisferios. ¿Cómo sincronizamos los dos hemisferios? Pues lo describo en el camino del despertar, es decir, atreviéndonos a salir de esa zona que tú comentabas, efectivamente, Gaspar, de nuestra zona de confort, de nuestro mundo desconocido, de lo que digo es el yo, y empezar a entrar en el mundo del no yo, hasta que descubres que en realidad tú eres mucho más que tu forma de pensar, que eres mucho más que las palabras que dices, que eres mucho más que tu forma de actuar. Tú eres. Esto tiene muchísima importancia. Antes lo hablaba con una amiga, con Susana. Esto es muy importante porque hay gente que cuando tiene pensamientos erróneos o comete torpezas dice, soy idiota. No, tú no eres idiota. Has cometido una idiotez. Has dicho una palabra inadecuada. Eso no te convierte ni en un idiota, ni en una idiota, ni te convierte en alguien que no valga la pena. ¿Quién no comete errores? ¿Cuál es el problema? El problema es que tendemos a identificarnos con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar. Y, por supuesto, cuando cometemos un fallo, no vemos el fallo como una cosa, vemos el fallo como una descripción de quiénes somos. Y así podemos entender por qué la autoestima en general es tan baja en las personas. Y por qué tenemos tanto miedo a cometer errores. Porque no es he cometido un error. Lo que vivimos es soy un fracasado, soy una fracasada. Tú fíjate, Gaspar, qué cosa aparentemente tan sutil, pero que tiene un impacto enorme. Imagínate lo que es decirle a una persona, oye, has cometido un error, a decirle, eres un fracasado, eres una fracasada. Es que tiene un impacto emocional radicalmente distinto. Y nosotros, como nos hemos identificado tanto con eso que procede muchas veces de la distorsión y la limitación en nuestra percepción, vivimos como si fuéramos quienes creemos que somos, y somos mucho más que eso.
En ese sentido, el del diálogo interior, doctor, en su libro recomienda algunas preguntas para hacernos y para evitar el por qué esto me ha sucedido a mí, ¿no? Que tantas veces como doctor ha visto en sus pacientes a lo largo de su vida profesional, y que un buen día usted decidió cambiar por el para qué. Hasta en situaciones, no necesariamente grandes situaciones, sino también durante el día a día, ¿no?
Sí, vamos a ver. Este es un punto absolutamente nuclear en el libro. El hemisferio izquierdo, fundamentalmente la mente asociada al hemisferio izquierdo, se ha entrenado de una forma exquisita en el juicio. Lo juzga todo. Pero esto es muy importante. Lo juzga y una vez que lo ha juzgado, da por hecho que esa es la única realidad. Es decir, convierte su punto de vista en la realidad, en lugar de darse cuenta de que es la vista desde un punto. Mientras que el hemisferio derecho es el hemisferio de la exploración, por eso es el que lidia con la incertidumbre. Es decir, es el que está preparado para explorar territorios nuevos. ¿Qué ocurre? Que el lenguaje es muy poderoso en el ser humano. El filósofo austriaco Wittgenstein decía, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si a mí me sale, aparece un problema en mi vida. Yo he dedicado 26 años a la cirugía general y del aparato digestivo, con lo cual ya nos podemos imaginar la cantidad de problemas médicos con los que me he encontrado en mi vida, ¿no? Si una persona empieza, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Empieza a liberar cortisol en su sangre, que es muy malo para su salud. Pero si esa, porque al final, ¿por qué las personas se enferman? En algunos casos es fácil verlo, pero en otros es una cosa multifactorial y no lo puedes, no puedes descubrir. Es un poco por qué le pasan cosas malas a gente buena. Pues tampoco lo. Esta es la típica pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Mientras que si tú cambias la pregunta y dices, ¿para qué? Estás enfocándolo en que hay un sentido que ahora no lo ves. Es mi experiencia como médico que cuando un enfermo se hace esa pregunta, ¿para qué? Lejos de intentar encontrar una causa a su problema, empieza a buscar un sentido en su situación. Y eso puede llevarle de un bloqueo a un camino de exploración. Entonces, el lenguaje, hay un lenguaje en el que el hemisferio izquierdo se siente muy cómodo, porque es un hemisferio que cataloga, que no sé cuántos. Pues, ¿por qué te pasa eso? Pues te pasa eso porque fumas, te pasa eso porque comes a lo bestia. Y siempre alguien que te con el dedo te dice, por esto. Pero cuando es un para qué, tú ya te estás entrando en un mundo diferente, en un mundo de investigación, en un mundo de escucha, en un mundo de una pregunta abierta. Por eso, yo creo que cuando el lenguaje se sabe utilizar y se utiliza de esta forma, abre muchos, muchos horizontes.
Lo que pasa es que, no sé si, a lo mejor me corregirás si me equivoco, ¿no? Pero es que el para qué nos coloca muchas veces en la incertidumbre, también en las situaciones cotidianas, y nos da miedo este no saber.
Muy bien. Muy buen comentario, Gaspar. Muy, muy bueno. Ese es el problema. Que como no podemos controlar, lo que no podemos controlar, como la mente del hemisferio izquierdo es la que quiere controlarlo todo, nos surge una ansiedad, pero no es la ansiedad del ser, es la ansiedad de esta mente que no le gusta nada que le saquen de su zona de confort. Y precisamente por eso tiene que salir. Pongo otro ejemplo. Hay muchas personas, yo llevo conectado con la meditación cerca de 30 años. Hay personas que dicen, Mario, yo no puedo meditar. ¿Por qué? Porque en cuanto empiezo a cerrar los ojos, cada vez tengo más diálogo. ¿Quién lanza esos pensamientos? Pues obviamente el crítico que tenemos en la mente del hemisferio izquierdo. ¿Y por qué los lanza? Porque no quiere el silencio. ¿Y por qué no quiere el silencio? Porque en el momento en el que uno entra en silencio, empieza a entrar en el mundo inconsciente del hemisferio derecho. Y por eso los que practicamos la meditación sabemos perfectamente que empiezas a ver cosas de ti que a lo mejor no te gusta ver, pero que es importante que las veas para que las corrijas. Y empiezan a emerger una serie de capacidades que no sabías que tenías. Entonces, esto es un aviso muy importante para navegantes. Es verdad que esta pregunta nos pone en contacto con la incertidumbre, pero también Cristóbal Colón se enfrentó a la incertidumbre. También Alejandro Magno, cuando cruzó la cordillera Hindu Kush, también se enfrentó a la incertidumbre. En el primer caso, ¿qué descubrió? Un continente espectacular. América. En el segundo, ¿qué se encontró? Con un subcontinente espectacular, la India. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa incertidumbre es la antesala al descubrimiento. Pero claro, implica salir de nuestra zona de confort. Y por eso, cuando salimos de la zona de confort, nos genera tensión. Pero no porque al otro lado vaya a haber necesariamente un peligro, sino porque para el hemisferio izquierdo, para su mente, eso se sale de lo que puede controlar.
A l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, El camino del despertar, que ha publicat Espasa, l'estem presentant amb el seu autor, amb el doctor Mari Alonso Puig, que, com hem dit, veu molt de la seva experiència, del camí de l'heroi, però també de la seva experiència i de la ciència. També té un enllaç important amb l'espiritualitat, més cap al final, però té un gruix, o sigui, l'interior, en l'interior hi ha un gruix científic. I ens descol·loca el nostre hemisferi esquerre perquè, de cop i volta, parla, per exemple, del nostre hara o del nostre sistema digestiu. Diu, tots som conscients que quan estem estressats ho notem immediatament al tub digestiu, en forma de molèsties abdominals o per alteracions del trànsit intestinal. El que és més nou és saber que també el tub digestiu té la capacitat d'afectar el cervell intercranial, tot produint canvis en l'estat d'ànim i la personalitat. Això és absolutament revolucionari perquè el que ens mostra és que el cervell entèric pot influenciar en la nostra percepció de la vida sense que ens n'adonem.
Sí, el capítulo 7 lo dedico por completo, esto es un capítulo extenso y uno se preguntará qué tiene que ver el tubo digestivo en el camino del héroe, que parece una cosa como más anímica, como más mental. que pinta el tubo digestivo. Pues se entiende muy bien. Vamos a ver, yo practiqué artes marciales durante muchos años, algunas de ellas eran artes japonesas, y judo, karate, etcétera. Y se hablaba del hara como un centro energético situado dos dedos por debajo del ombligo y dos dedos hacia adentro. En la India se habla de Manipura, se habla de un chakra, de un centro energético llamado Manipura. Claro, esto, para una persona como yo, especialista en cirugía general y aparato digestivo, pues parece que no tiene ningún sentido. Porque lo que aprendí yo a lo largo de los años es lo que hace el estómago, lo que hace el duodeno, lo que hace el intestino delgado, lo que hace el colon, lo que hace el recto, en relación a los alimentos. Ya está. Y las enfermedades que pueden aparecer ahí. Ya está. Ah, pero es que hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, el profesor Gresham de la Universidad de Columbia empieza a investigar y elabora una teoría que hoy en día es mucho más que una teoría, es una realidad, que es que el aparato digestivo no solo sirve para eso, sino que además contiene un auténtico cerebro que tiene muchas más neuronas, para que nos hagamos una idea, que la médula espinal. Y que ese segundo cerebro, que está como esparcido a lo largo del tubo digestivo, tiene la capacidad de afectar al cerebro intracraneal. Es decir, que el tubo digestivo da órdenes al cerebro intracraneal y puede afectar directamente a la personalidad. Claro, entonces ya nuestro camino del despertar, en nuestro camino que incluye la metáfora del camino del héroe, si estamos hablando de procesos mentales, también tenemos que incluir qué pasa en el tubo digestivo. Pero no solamente esto, es que además se sabe que el tubo digestivo es la puerta de entrada de prácticamente todas las enfermedades que tenemos. Y habrá personas que dirán, no sea para tanto, lo lógico es que la puerta de entrada sea la piel. No, la piel mide 2 metros cuadrados en un individuo de tamaño normal, de tamaño medio. Mientras que el tubo digestivo, si tú lo abres por completo, tiene una superficie equiparable a 2 canchas de tenis enteras. Por eso la mayor parte del sistema inmune está protegiendo esa zona y no la piel. ¿Qué ocurre? Que el estrés, por ejemplo, produce un cambio no solo en el funcionamiento del tubo digestivo, sino en la flora, es decir, el conjunto de microorganismos que viven en la parte hueca que se llama la luz del tubo digestivo y que tienen una interacción constante con el cerebro, con el segundo cerebro, ¿no? Con el aparato digestivo. Y claro, esto tiene impactos en nuestra forma de ver la realidad, en si somos personas más equilibradas o más ansiosas, si somos personas que tenemos más ilusión por la vida o menos. Por ejemplo, las células de Kulczynski en el tubo digestivo, que lo describo en el libro, produce una sustancia llamada serotonina. Claro, la serotonina es uno de los neurotransmisores más importantes en el cerebro. La baja producción de serotonina se asocia a cuadros de depresión. Entonces, ya vemos otra manera en la cual el tubo digestivo como segundo cerebro está influyendo en nuestros estados de ánimo. Y por eso, al cruzar el primer umbral de los 3 umbrales que propongo en el libro, por mi propia experiencia, por lo que he vivido a lo largo de los años, el primer umbral es el umbral del cuerpo, donde reconectamos con el cuerpo, reconectamos con una postura que verdaderamente nos haga sentirnos héroes y heroínas en nuestra vida.
Estaba mirando mi postura, estaba muy al tanto después de leer el libro con mi postura, porque dice que es importantísima.
Es importantísima. Entonces, los 2 puntos en los que hago más énfasis en este libro son la postura y el cuidado del segundo cerebro. Entonces, claro, si el segundo cerebro no funciona, no está funcionando bien, es más difícil que podamos cruzar al segundo umbral, que es el más desafiante de todos.
Cuando decidimos atravesar página 72 del Camino del Despertar, el primer umbral, debemos hacernos una serie de preguntas que están completamente fuera de la caja, fuera del mapa, fuera del dominio de la mente vinculada al hemisferio izquierdo. Se trata de permitir que la respuesta venga de ese lugar central, de ese hara. Es muy bonita la imagen. Cuando compara el hara, dice que es como sentir que uno es una montaña, con los pies anclados en el suelo y la cabeza tocando el cielo. Pues se trata de permitir que la respuesta venga, dice, de ese lugar central, desde ese hara, en lugar de pretender encontrarla en la mente pensante. Y habla de preguntas como estas. cuál es el verdadero propósito de mi vida, en qué estoy llamado a convertirme hoy, cuál es la mejor solución para la situación en la que me encuentro, qué me limita mental, emocional y anímicamente para avanzar más en la vida. Son preguntas muy poderosas.
Sí, yo entiendo perfectamente que muchas de las personas que nos estén escuchando digan, pero vamos a ver, ¿cómo voy a lanzar una pregunta con mi intelecto y esperar a que la responda mi tubo digestivo, mi jara, o la responda mi cuerpo? Y yo le diré que sí, que es así, que sí la responde el cuerpo. La responde en forma de intuición. Es decir, ¿qué es la intuición? La intuición te dice lo que tienes que hacer, pero tú no entiendes por qué te dice eso. Y esa intuición, si nos damos cuenta, muchas veces físicamente la sentimos en el abdomen. Físicamente. Cuando nos dan una alegría, muchas veces, ¿dónde la sentimos? En el abdomen. Tenemos ahí, ojalá me salga este examen y me dé una buena nota. Cuando nos dan un disgusto, muchas veces, ¿dónde lo sentimos? En el abdomen. ¿Cuál es uno de los grandes problemas hoy en día que estamos viendo desde el punto de vista de la salud en la sociedad? La cantidad de problemas de aparato digestivo, solo en colon irritable, que es un trastorno que produce todo tipo de incomodidades a las personas que lo padecen. En Europa hay más de 80 millones de personas y hay una clarísima relación entre el colon irritable y el estrés. Entonces, nosotros cuando hacemos estas preguntas, que no son preguntas para resolver desde el intelecto, son preguntas para resolver de un lugar más profundo, tenemos que aguardar en silencio, con paciencia y con fe en que algo va a emerger. Y la intuición, cuando emerge, nos marca un camino.
Me gustaría hablar de pacientes, de personas que lo están pasando mal por motivos de salud. ¿Hasta qué punto les puede ser útil el camino del héroe y pensar de este modo, ¿no? No tanto con el hemisferio izquierdo, sino con el derecho.
Gaspar, muchas personas a lo largo de los años me han preguntado que cómo es posible que dejara la cirugía después de 26 años.
Sí, yo ya no le he hecho esta pregunta porque
sí,
supongo que le he hecho muchas veces.
Es que viene muy a colación de la pregunta que me has hecho. Vamos a ver. Yo la dejé hace 24 años, la cirugía después de 26 años, y a mí la cirugía me gustaba mucho. ¿Por qué la dejé? La dejé porque enfermos míos hace ya más de 30 años me dijeron que estas cosas que compartía con ellos y que están incluidas en el camino del héroe, les estaban ayudando muchísimo a la hora de hacer frente a su enfermedad, incluso en relaciones en casa, con su familia, con sus parejas, con sus hijos. Que por qué no lo explicaba estas cosas a gente que no estuviera enferma, más allá de los hospitales. Entonces, bueno, a mí aquello me dejó un poco descolocado porque... Bueno, porque esto estos conocimientos, estas experiencias las he ido acumulando a lo largo de mi vida y lo hice fundamentalmente para aplicarlo en el campo de la salud. Nunca me imaginé que lo iba a aplicar en un campo que fuera que no fuera la enfermedad, sino que fuera con personas sanas. Pero claro, perdón, empezaron a insistirme de tal manera que empecé a llevarlo a las empresas, a escuelas de negocios. Y aquello fue creciendo y creciendo y creciendo. Pero yo no lo alimentaba, yo alimentaba mi cirugía. Pero claro, eso fue tomando su propio vuelo y yo cada vez necesitaba investigar más sobre estos campos. Tenía que viajar a laboratorios, irme a sitios remotos en los Himalayas. Es decir, y llegó un momento en que vi que no podía ajustar las cosas y tomé la decisión más difícil de mi vida, hace 24 años, que fue dejar la cirugía. Entonces, por eso confío tanto en que este libro no solo puede ayudar a personas que están sanas y que quieren mejorar determinados aspectos de sus vidas, sino que puede ayudar de una forma significativa a personas que están enfermas.
Hasta el punto que confía tanto que da muchas claves y se mete también de lleno en el terreno que podemos llamarlo espiritual, ¿no? En algunos momentos habla del ego, del poder del ego, de esta realidad, percepción de realidad tan limitada y distorsionada del ego que no permite apreciar ni el contexto ni el alcance de la profundidad de lo que está sucediendo en cada momento. Y aquí está, por lo tanto, se está abriendo a una dimensión que no captan nuestros sentidos, ¿no? Que va más allá de nuestros sentidos, no solo de nuestro hemisferio izquierdo, y también que guarda mucha relación con la fe. habla también de la fe. La fe es actuar, explica página 169, asumiendo, teniendo la certeza de que algo es verdad a pesar de todas las evidencias, entre comillas, en contra.
Sí, vamos a ver. El campo de la espiritualidad es un campo muy delicado y he procurado abordarlo desde mi experiencia personal y con el máximo respeto a las creencias que tenga algunas personas. Vamos a ver. Primero tengo que distinguir lo que es espiritualidad de lo que es una religión. Una religión es una fe compartida, unas prácticas compartidas, una comunidad determinada que de alguna manera lo que busca es conectar a la persona con el misterio, con la vida en mayúsculas, con Dios. Porque la palabra religión quiere decir religare, quiere decir volver a unir lo que se separó. La espiritualidad es una relación personal con ese misterio, con ese Dios, con esa vida, con esa naturaleza. El nombre no es lo esencial es lo que representa. Hay personas muy religiosas y muy espirituales. Hay personas muy religiosas y muy poco espirituales. Y hay personas que son espirituales y no están para nada en el tema de la religión. ¿Por qué abordo el tema de la espiritualidad? Porque si yo en el libro hablara solo del aspecto corporal, el jara, el eje cerebro-intestino, si solo hablara del aspecto mental, de la mente del hemisferio izquierdo, la mente del hemisferio derecho, estaría abandonando, lamentablemente, una preciosa dimensión del ser humano, que es la dimensión espiritual. ¿Quién no se ha dado una vuelta por la naturaleza? Y mira que hay naturaleza bonita por aquí. O se ha acercado al mar, o ha entrado en un bosque y no ha sentido algo especial. ¿Quién en un momento determinado no ha sentido una conexión con otra persona que ha sido como mágica? ¿Quién en un momento determinado, en una situación muy compleja, no ha alzado los ojos y ha pedido ayuda? Todos hemos tenido, o casi todos, momentos de eso. Lo que pasa es que tenemos que verlo como algo precioso, no como algo rígido, como algo inflexible, como algo que nos vigila, como algo que en cuanto nos salgamos del carril nos va a pegar un porrazo, sino todo lo contrario. Como lo escribía muy bien Paulo Coelho, como un universo que está deseando confabular a nuestro favor. Entonces, claro, si el ser humano tiene tres dimensiones, que es la parte corporal, la parte mental, que no es corporal, y la parte espiritual, ¿por qué tenemos que abandonar una? Entonces, por eso en este viaje del héroe, que por supuesto abarca a todo el mundo, es una invitación para todas las personas, incluyo las tres dimensiones de una forma integrada para que sea un fluir y no se deje una de las dimensiones atrás. De hecho, al cruzar el primer umbral, la dimensión protagonista es la dimensión física, es la postura y el jara. Al cruzar el segundo umbral, es fundamentalmente la dimensión psicológica y empezamos a rozar la dimensión espiritual. Y cuando cruzamos el último umbral, ya es la dimensión espiritual pura, en la cual tú ya no distingues entre amigos y enemigos, sino que solo ves hermanos y hermanas, partes de la misma familia. Un momento en el que tú no dices, la naturaleza está allí y yo estoy aquí. No, un momento en el que tú te sientes parte de la naturaleza. Un momento en el que a ti no te es indiferente lo que le pasa a los demás, sino que realmente te importan, aunque no les conozcas personalmente, porque has extendido tu familia. Entonces, esas son las tres dimensiones. Y fíjate que qué bonito, Gaspar, que al final Joseph Campbell, un erudito en el camino al héroe, dice que el final del viaje, el resultado, es la compasión, el amor en acción. Claro, pensar que el amor no tiene una dimensión trascendente, sino que el amor se puede perfectamente describir con un movimiento de moléculas y una activación de núcleos cerebrales, a mí personalmente me parece una forma muy limitada de entender el amor.
Es una muy bonita manera y elocuente de terminar esta conversación, esta entrevista. Como escribe el doctor Mario Alonso Puig, no hay mayor conquistador que quien se conquista a sí mismo, pero no desde un punto de vista egoico ni egocéntrico, porque tal y como nos está comentando, conquistarse a uno mismo es conquistar el amor. Y el amor es no dual y no hay separación entre tú y yo.
Eso es.
El mundo cambiaría desde esta óptica. Buah.
Bueno, es que creo que como pusiéramos un poco de amor a los problemas del mundo, amor de verdad, no te amo por cómo eres, sino te amo por quién eres, porque yo entiendo que estamos conectados a un nivel profundo. Madre mía. Íbamos a darle un puntapié al sufrimiento, pero bien rápido.
Como siempre, ha sido un placer y un privilegio esta conversación. Doctor Marion Sopuch y su último libro, Da fe de ello, El camino del despertar. Gracias por haberlo venido a presentar una vez más a Catalunya Ràdio, l'Ofici de Viure.
Muchas gracias.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.
Trust in my love again. I will be there. loving.